25 días, creo que 25 domingos, estamos meditando en el nuevo pacto, en la ley que Dios escribe en nuestros corazones. Ahora terminamos esta serie y comenzaremos a pensar en nuestro Señor Jesucristo, en su encarnación y en el sacrificio que Él hizo. Y estos dos pensamientos se unen en Hebreos capítulo 10, quisiera que lo lean conmigo. El título de mi mensaje es El Nuevo Pacto, un hecho y un proceso. ¿Pueden repetirlo? El Nuevo Pacto, un hecho y un proceso. Hebreos capítulo 10, versículo 11, 11 al 18. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Oraremos. Santo Padre, queremos darte gracias por tu palabra santa y por tu Espíritu Santo que acompaña a tu pueblo santo en esta mañana. Gracias por la promesa que nuestros pecados ya son perdonados, que tú no te recuerdas más de ellos. Y gracias por la promesa de escribir tus leyes en nuestras mentes y corazones para completar la obra de nuestra santificación. Gracias por tu presencia con nosotros en esta mañana. Bendice tu palabra. Haznos despierta, Señor, para escuchar la voz de tu Espíritu que quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos con adoración, inquietud, con gratitud, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El nuevo pacto es el nombre de todo el libro, el Nuevo Testamento, que juntos con el Antiguo Testamento se compone la Santa Biblia. Pero el Nuevo Pacto es un mensaje muy preciso dentro del Nuevo Testamento. Y el mensaje es donde Dios promete hacer todo el trabajo. Es muy distinto que el Antiguo Pacto, donde era un contrato entre Dios y la gente. La gente tenía su parte y Dios tenía su parte. En el nuevo contrato, en el nuevo pacto, Dios hace el trabajo. Entramos en este contrato cuando ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Nuestro trabajo, como respondió Jesucristo a los judíos en Juan capítulo 6, cuando decían, ¿qué obra haremos para que hagamos las obras de Dios? El Señor decía, ese es tu trabajo, que crees en aquel que Dios envió. El trabajo del creyente es creer lo que Dios dice. Aquí pone el Señor en contraste la obra de Cristo con toda la obra sacerdotal de los judíos en lo antaño. Dice que estos sacerdotes día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Solamente era postergar el castigo. Postergar. Cada sacrificio quitó temporalmente, pero cada sacrificio es un pequeño dedo que apunte al sacrificio que el Hijo de Dios va a hacer. Poniendo en contraste con el sacerdocio antiguo, dice el verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre. Quiero que ustedes repiten esta frase. Habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De paso, quiero decir que esa es la diferencia entre la misa y la cena que acabamos de practicar. Hay un diferente conceptual que quiero apuntar nomás, no quiero atacar a nadie, pero quiero hacerles ver la diferencia que hay en esas dos actitudes. Los sacerdotes que ofrecen día tras día sacrificios que no pueden quitar pecados, y el sacrificio de Cristo que con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Cuando el sacerdote levanta el cáliz o levanta el pan y dice, esto es mi cuerpo, y suena la campanita, en este momento creen que este pan se convierte en, literalmente, se cambia la sustancia en el cuerpo de Cristo. Y cuando levanta el cáliz y dice, este es el nuevo pacto o nueva alianza en mi sangre que por vosotros se derrama, piensa que en este momento este cáliz se cambia el contenido en la sangre misma de Jesucristo. Y la misa es un nuevo sacrificio, no cruenta, pero una repetición del sacrificio de Cristo. Mientras tanto, aquí en lo que acabamos de hacer, no estamos repitiendo el sacrificio de Cristo vez tras vez. Estamos más bien recordando un solo sacrificio, hecho una vez para siempre. Jesucristo dijo, haced esto no en sacrificio, sino en memoria de mí. Y en espíritu, nosotros realmente comemos su cuerpo y bebemos su sangre espiritualmente cuando recordamos el sacrificio que Cristo ha hecho. No estamos repitiendo el sacrificio en ninguna forma. Y su concepto sobre esas dos costumbres te coloca también en la iglesia cristiana donde te encuentras. Si tú crees que estas cosas se cambian esencia, es una interpretación muy literal de las palabras de Cristo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Pero cuando Jesucristo dijo esto, su cuerpo todavía estaba vivo y su sangre estaba todavía en sus venas. Está hablando figurativamente del sacrificio que quita nuestros pecados. El verso 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre. ¿Se puede repetir eso? Un solo sacrificio, ¿muchos o uno solo? Un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cuando este sacerdote, el sumo sacerdote Jesucristo, según el orden de Melquisedec, hacía esta ofrenda, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, tomó su asiento. No hay nada más que hacer. Y está sentado esperando que Dios haga su dominio completo, poniendo todos sus enemigos bajo sus pies. Ahora quiero recomendar un cambio en el verso 14. Por favor, fijan sus ojos en el 14. He leído en todas las versiones que he podido leer, y varios de ellos llevan el mismo pensamiento. Pero la nueva versión internacional, que presta mucha atención al tiempo de los verbos, cambia. Por ejemplo, nuestra versión dice, porque con una sola ofrenda. ¿Qué ofrenda es? Sacrificio de Cristo, el Calvario. Hizo perfectos para siempre. Esta habla de esta parte del nuevo pacto que dice, tus pecados y tus maldades no me acordaré más, dice el Señor. Por esto he titulado mi mensaje, el nuevo pacto, un hecho y un proceso. El hecho es que nuestras culpas son perdonadas cuando reposamos toda nuestra confianza en este solo sacrificio de Cristo por nuestros pecados. La esencia, el corazón del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Si Él pagó por nuestras culpas, no hay que pagar nada más. Una sola vez para siempre. Pero el verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Habla del hecho del sacrificio de Cristo. A los santificados, en la nueva versión internacional, interpreta mejor el tiempo del verbo, como dice, para siempre, a los que está santificando. A los que está santificando. Ese es el sentir del verbo. Quiere decir que aquí hay un proceso de santificación, o alguno de sus Biblias va a decir consagración, un proceso de apartar nuestras vidas para el servicio de Dios eternamente. Ese es un proceso que durante toda nuestra vida se ocurre. Y eso es lo que Dios dice, escribiré mis leyes en la mente de ellos y escribirélas sobre sus corazones. En la mente para recordar, en el corazón para querer hacer, no en tablas de piedra como antes. Ahora muy por dentro del creyente está el deseo de hacer la voluntad de su Padre. Nuestro hermano ha leído en la cena del Señor el primer parte de este capítulo 10, cuando dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cristo vino a hacer la voluntad de Dios, no solamente a hacer este sacrificio que quita para siempre nuestras culpas y nos hace hijos de Dios, nos perfecciona para siempre, pero vino a hacer el proceso de hacernos santos, un pueblo santo, como Él es santo. ¿Cómo lo hace? Lo hace escribiendo sus leyes en la mente y el corazón de los creyentes. ¿Cómo lo hace? Por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Esas dos provisiones tenemos. Hay dos cosas santas en este cuarto, en esta mañana. Tres cosas también. Uno, la palabra santa. Otro, el Espíritu Santo. Y otro, el pueblo santo que Dios está haciendo su proceso en nosotros. Los que han llegado a poner toda su confianza en un solo sacrificio, hecho una vez para siempre, y sus pecados son perdonados para siempre. Palabra de Dios por juramento y por promesa y por sangre. Tus pecados y tus iniquidades no me acordaré más. ¿Quién dice? Dice el Señor. Un contrato, un pacto sempiterno hecho en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes tienen en esta mañana sus pecados perdonados para siempre? Qué lindo, ¿no? Cantamos en inglés. Iba a cantarles, pero no entenderían inglés y mi voz cómo será. Una canción que dice esto: mi pecado, oh qué dicho, oh qué dichoso es pensarlo. Mi pecado, no en parte sino todo, es clavado en su cruz y no lo llevo más. Bendiga Dios, alma mía, bendiga Dios. Lindas palabras, ¿no es cierto? Mi pecado, no un pedacito. Por esto a veces digo a los nuevos creyentes: tus pecados, confiésalos, los que has hecho, los que vas a hacer también, todos ellos, ponle en un bulto y ponle sobre la cruz de Cristo. Esto no nos da licencia para pecar, pero sí cubre todas las cosas que hemos hecho. Entonces es muy importante, y yo he tenido la libertad de escribir la frase en el capítulo, en el versículo 14, corrigiendo este verbo, porque así es en lo original. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que está santificando. A los que está santificando. Ese es un proceso de cambiarnos, a manera que el Espíritu va poniendo palabras en nuestra mente, en nuestro corazón. Por esto estamos más de 20 semanas estudiando el Sermón del Monte. Porque vemos en el Sermón del Monte que el Señor se pone a interpretar la ley de Dios. Escucha sus palabras. Habéis oído que fue dicho, no matarás, pero yo os digo. Palabra de autoridad. La gente quedaron moviendo cabezas, admiraban la autoridad con que hablaba. Habéis oído, no matarás, pero yo os digo, no aborreces a tu hermano. Habéis oído, no cometes adulterio, pero yo os digo, que el que mira a la mujer ya adulteró con ella en su corazón. Va dando el sentido espiritual, va enfocando la raíz de nuestro mal. No es el acto, es lo que produce el acto, las intenciones y pensamientos de nuestro corazón. Solo la palabra de Dios, que es vivo y eficaz, puede llegar allí. Y con esta palabra santa, y con este Espíritu Santo que ilumina la página santa, Dios va formando un pueblo santo. El nuevo contrato, un hecho, tus pecados son perdonados. Un proceso, estoy escribiendo mis leyes en su mente y en sus corazones, para que como mi hijo y con mi hijo, tu vida vuelve obediente a todo lo que yo deseo hacer. Quiero que vuelven al Sermón del Monte, porque estamos terminando esta serie, para mirar dos prioridades en el sermón. Hay dos cosas que van primero. Porque no todos van a recordar todas las enseñanzas. Yo recuerdo cuando en mi vida, no sé cuántos años atrás, porque mi memoria y mi mente no funcionan en años. Mi Señor hace esto, gracias a Dios. Pero recuerdo cuando desperté al valor del Sermón del Monte. Que Cristo está enseñándonos lo que Él quiere. ¿Cómo quería Dios que esta ley sea interpretada? Los judíos la interpretaron totalmente, se ladearon totalmente de la cosa. Cristo nos vuelve a su verdadero y original sentido, que gobierna el hombre por dentro. Y pone prioridades. Y quiero leer otra vez el primer mandamiento, porque hay una prioridad. ¿Sabe lo que es prioridad? Una cosa que es primero. Hay algunos que dicen, bueno, en la Biblia todo es igual, todo lo que Dios dice es de igual importancia, es cierto. Pero hay ciertas cosas que Dios mismo pone primero. A ver, escúchalo. Estamos en Mateo capítulo 5, versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo o inútil quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate, que es la palabra que sigue. Esa es prioridad. La reconciliación entre hermanos es primero. Esa es alta prioridad. Es el primer mandamiento que el Señor merita y su aplicación es muy importante. Y en esta mañana, como resumir el sermón, quiero dejarles las prioridades del sermón. Primeramente, reconcilia con tu hermano. Si yo entiendo el tenor de la enseñanza de Cristo, es esto. Todo nuestro servicio para Dios queda puesto por un lado cuando estamos mal con nuestro hermano. El Señor dice, vienes con tu ofrenda, la ofrenda de tu vida, la ofrenda de tu dinero, tus ofrendas. ¿Cuántos caen en vacío porque no sujetamos a esta ley que el Espíritu Santo en muchas formas y la Palabra Santa en muchas páginas nos confirma la prioridad de que amamos los unos a los otros y no permitimos el rencor vivir en nuestros corazones? El otro día mi amado hermano Max me vino a abrazar. Él decía, hemos tenido muchos problemas. Y es cierto, hemos tenido, hermano, diga. Pero, ¿la tenemos? Ya no. Está todo reconciliado. Está puesto atrás. Y estamos en una unión, una armonía, un amor que es eterno. Vamos a estar eternamente juntos, unidos, sin ninguna cosa que atañe a esta comunión. Qué hermoso es la palabra de Dios. Y si quieres todavía más amparo, voltea la página, capítulo 6, a esta palabra del Padre Nuestro que todo el mundo sabe y nadie practique. Verso 14, en el Padre Nuestro dice, perdónanos nuestros deudos como también nosotros perdonamos, verso 12. Pero verso 14, comentario, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tajante, solemne. Y si estás aquí en esta mañana y sabes que hay un lío entre ti y otro hermano, un rencillo, un rencor dentro de ti o dentro de él, vete hoy día, arréglalo, porque tu servicio de Dios está en QAP, si me entiendes, está puesto por un lado mientras no arreglas con tu hermano. Es alta prioridad en la ley de Dios. Alta prioridad. Si no aprendes el resto por ser un poco lerdo como yo, entonces aprende esto. Anda en paz con tu hermano. Perdona a tus hermanos. Vives sin rencor dentro de su ser. Y haz todo de tu parte para poder volar las cosas que Satanás siembra para interrumpir la comunión que fluye en el cuerpo de Cristo. Número 2. Alta prioridad está en el capítulo 6. Verso 33. Mas buscad, ¿qué es la palabra? ¿Otra vez? ¿Qué quiere decir primeramente? Prioridad. Prioridad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Alta prioridad. Tú y yo tenemos que enfrentar diariamente decisiones, hacer decisiones. Algunos de ustedes están ya por salir del país, algunos de España, algunos a los estados, algunos a otra parte. Y nosotros pensamos y hacemos humear nuestro pobre coraño a veces tratando de planificar y hacer cómo vamos a hacer las cosas. Pero ¿qué debe ser el creyente primero? Primeramente, ¿qué quieres tú, Señor, conmigo? Tu voluntad, Señor. Y esta debe ser la preocupación, la prioridad de cada hijo de Dios. Esa es la ley que el Espíritu Santo y la Palabra Santa pone en nuestros corazones. Yo quiero esto, yo pienso aquel. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Y cuando se toca cosas me escapa la palabra. Cuando tocas decisiones sobre lo moral, decisiones sobre justicia, ¿debemos pagar impuestos o no debemos pagar? ¿Debo salir a reñir a este vecino que hace bulla porque ya le he dicho antes que no lo haga o no debe de hacerlo? Esas decisiones debemos considerarlas a la luz de la palabra de Dios. Su reino, su justicia, ¿es justo? Mi decisión diario, ese programa que voy a mirar, esas 4 horas que voy a gastar en estos placeres que me gustan, ¿es conforme al reino de Dios? ¿Es conforme a su justicia? Esta es alta prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y hermanos, no le faltará comida y vestido. Es promesa del Señor. A veces estamos boca abajo, buscamos vestido y comida sobre todas las cosas, el reino de Dios cuando llega el momento de pensar. La prioridad está pésima. Necesitamos poner en alta prioridad en nuestras vidas el reino de Dios y su justicia. Este nuevo pacto es tan lindo, una parte hecho perfecto para siempre por el sacrificio perfecto de Jesucristo, nuestros pecados perdonados. De esto nadie debe dudar. Por esto vino Cristo, para llevar en su propio cuerpo nuestros pecados, para llevarles al juicio del Calvario, para enterrarles en el profundo del mar y para dar nuestras conciencias completa paz, no por nuestras obras, sino por una sola ofrenda, hecho una sola vez para siempre. En esta reposa mi alma. Pero el proceso es esta ley que va escribiendo en nuestras mentes, en nuestros corazones. Lee conmigo un momentito Salmo 19. Hay unas frases allí. Este hermoso Salmo 19 que habla de la creación de Dios. También habla de la ley de Dios. Versos 7 y 8. Salmo 19, 7 y 8. La ley del Señor o de Jehová es perfecta. Qué lindo es esto. Es perfecta. Así como la ofrenda por nuestros pecados es perfecta, la ley que Dios está escribiendo en nuestros corazones es fallada, perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Escribe esas leyes en nuestros corazones. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Note el alma, el corazón. Note la sabiduría en la mente. Eso es lo que hace el nuevo pacto. Cubre nuestras culpas y escribe sus leyes en nuestras mentes para el proceso de nuestra santificación. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Que alegran qué cosa? ¿Es cierto, hermanos? Cuando obedecemos al Señor, ¿cómo siente nuestro corazoncito? Para los loretanos, ¿cómo está su chunguito cuando obedece al Señor? que era lindo, ¿no? Alegre. La obediencia produce gozo. Alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, otra vez la mente. Ve cómo oscila el salmo entre el corazón y la mente, el conocimiento y el sentimiento. Dios es infinitamente sabe dónde escribir. Escribió una vez sus leyes en piedra y fracasó, la nación lo interpretó mal. Pero cuando el Espíritu Santo y la Palabra Santa escribe las leyes de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones, hay una fuerza que cambia nuestra vida. Estás por hacer algo y ¡pac!, te recuerdas. Y dices, no, el reino de Dios no procede de esto. Hermanas, estaba manejando su carro, eso es muy difícil. Yo también incurro faltas ahí muchas veces. Nos metemos la trompa, pero un taxi le cruzó y le dio cólera. Y le paró su carro y salió con una ira. Es un hombrón también. Le iba a dar su lección grande, ¿no? Y entre los dos carros, algo le decía, no está bien. Y llega este hombrón al taxista. El taxista está esperando sus cuatro verdades y le dice, que Dios te bendiga, amigo. Y regresa a su carro y le cae lágrimas de sus ojos, porque nunca había actuado así en su vida. Algo ha escrito algo en la mente de este varón. Algo está escrito en su corazón y la alegría le tocó en su corazón. Qué lindo es esta obra de Dios. Qué lindo es ese nuevo pacto escrito por nosotros. ¿Cómo escribe la ley en nuestras mentes? Por favor, Romanos capítulo 12, que no se cansarán de escucharme en este texto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo creo que cuando miramos el sacrificio de Cristo, hecho una sola vez, que quita delante de la mente de Dios todas nuestras culpas y nos reconcilia con Dios, cuando vemos esto, hay una urgencia en nosotros de decir, Señor, si tú diste tu cuerpo por mí, la única respuesta racional es que yo doy mi cuerpo para ti, ¿no? No es lógico responder en otra forma. Tú diste tu cuerpo por mí, yo voy a seguir viviendo mi vida como la gana me da. ¿Te parece lógico? Tú derramaste tu sangre por mí, yo voy a vivir mi vida para mí. ¿Te parece lógico? La única cosa racional es dar nuestros cuerpos al Señor. Y el proceso es esto, verso 2. Y no conforméis a este siglo. Hay una tremenda fuerza, hermanos, en nuestra sociedad. Una fuerza negativa nos jala. Cuando yo surcaba el río Huallaga en mi lancha, especialmente cuando se acerca el pongo del río, he notado que en algunas partes se abren tremendos hoyones de remolino. Tremendas. Huecos así que van a profundidad del río. Y ellos jalan. Y cada tronco, cada palo que entra cerca de esto, entra, primeramente comienza a dar vuelta despacio, después más fuerte, más fuerte, más fuerte, y por último, pluma adentro. El remolino. Y nuestra sociedad es un remolino. Y a mí me preocupa a nuestros jóvenes cuando se acercan mucho al espíritu de este siglo. No conocen la fuerza. Efesios 2 habla de esta fuerza. Nosotros antes estábamos en este remolino del enemigo que nos jalaba hacia la muerte. Ese es su propósito. Pero aquí la Biblia dice, si consagras tu vida al Señor, no conformes a este siglo, sino no te conformas, no dejas que este mundo te amolda. No dejas que tu televisor llene en tu mente la soberbia, el orgullo, la violencia, el sexo ilícito, que en su se repiten a todos los que tienen el tiempo de mirarlo. Es una fuerza que nos jala hacia abajo. Pero el creyente no hace caso a eso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese es el secreto. Dios está escribiendo por su palabra santa y a veces ni damos tiempo para leerla. Dios está escribiendo nuestro ser interior por su Espíritu Santo, las palabras de Cristo. Por esto tomamos 20 semanas para meditar poco a poco estas enseñanzas del Señor. Y ahora vamos a tomar unas 6 semanas más hablando del sacrificio de Cristo. Transformaos, ¿cómo? Una mente renovada. Ustedes jóvenes que están buscando cónyuges, he visto que algunos cabezas se levantan. El que menos anhela un buen cónyuge. Pregúntate de este que estás echando ojo, para los selváticos, los que están ñauinchando, los que están echando ojo. Hay algunos selváticos que esta mañana, por ellos me entienden, perdón, me hablo su idioma. Si están mirando una para su pareja, pregunta si tiene la mente renovada. No pregunta solamente si asiste a una iglesia. Si pretende ser cristiano, cristianos hay de toda la haya. Pregunta si es uno que está prestando atención a las enseñanzas de Cristo. Si quieres vivir una vida feliz, busca una persona, hombre o mujer, que se interese en tener la ley de Dios escrita en su mente y en su corazón. Busca esto y te vas a ser eternamente feliz. Por la renovación de nuestro entendimiento, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es bueno, es agradable, es perfecto. Como el sacrificio de Cristo es perfecto, así la voluntad de Dios es perfecto. Y se encuentran esta voluntad cuando permitimos en la palabra y el Espíritu renovar nuestro entendimiento, escribir así las leyes de Dios, las interpretaciones de esas leyes de parte de Jesucristo en nuestra mente y en nuestro corazón. Renovación de nuestro entendimiento. Hay una promesa en el sermón que quiero dejar en terminar, aunque estoy pasando la hora, perdóname. O mejor dejar la promesa, quizá, para no abusar. Discúlpame, para otro rato le voy a dar. La promesa, le doy solamente el texto, si los que quieren entender. La promesa es grande, es Mateo 7:7-11, donde el Señor dice: si te hallas dificultad en obedecer mis mandamientos, pide y recibiréis. Busca y hallaréis. Llama y se le abre la puerta. Cristo, que nos da una enseñanza tan fuerte, nos da también su apoyo tan total. ¡Qué padre de ustedes! Si tu hijo pide una cosa buena, ¿le dará una piedra? Si le pide comida, ¿le va a dar algo que le hace daño? Ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas. ¿Cuánto más mi Padre Celestial dará lindas cosas a los que le buscan? Ahí está el secreto. El sermón del monte, la ley de Jesucristo son un reto para nuestra naturaleza que a veces nos parece imposible, pero para con Dios nada es imposible. Y cuando nosotros nos encontramos en una encrucijada. Dios dice este camino, mi corazón dice este camino, este me parece difícil, ¿qué hacemos? Hay una promesa: pide y hallaréis, llama y será abierto la puerta. Esa es la provisión en el mismo sermón para que podamos cumplir las prioridades del Sermón del Monte. Por favor, pónganse de pie un momento. Al meditar en